Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Israel desmiente su implicación en el asesinato de un ingeniero palestino en Malasia. Rumanía será el primer país de la Unión Europea en trasladar su embajada a Jerusalén. La marcha del retorno del último viernes en Gaza se salda con 4 muertos tras asistencia muy reducida. Irán dice que enriquecerá uranio de forma vigorosa si Estados Unidos se retira del acuerdo de 2015. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, que rechazó la acusación palestina de que el Mossad, el Servicio Exterior de Inteligencia israelí, matara al ingeniero palestino en Malasia, aunque señaló que no era un santo. Khaled al-Bas, de 35 años y originario de Jabalia, en el norte de Gaza, fue tiroteado el sábado desde corta distancia cuando se disponía a entrar en una mezquita para la oración de la madrugada en Gombak, en el norte de Kuala Lumpur, por 2 motociclistas que no han sido identificados y que huyeron del lugar. Mientras la familia del ingeniero y el movimiento islamista Hamas, considerado terrorista por Israel, la Unión Europea, Estados Unidos y otros, y que tomó el gobierno de Gaza por la fuerza en 2007, acusó a Israel de estar detrás del asesinato de al-Bats. Lieberman, por su parte, lo atribuyó a rencillas palestinas internas y añadió: «El hombre no era un santo y no se dedicaba a mejorar la infraestructura en Gaza. Estaba más bien ocupado en mejorar la puntería de los proyectiles».
Sí, pero esta respuesta del ministro de Defensa cuando sale a decir «no hemos sido nosotros» es que Israel no ha sido. Lo digo por la experiencia de muchos otros asesinatos similares. Israel, cuando tiene participación el Mossad en alguno de estos actos, pues no sale ni a confirmarlo ni a desmentirlo, simplemente. Entonces se queda ahí en una falta de claridad respecto a la autoría o no. Pero cuando sale a decir «nosotros no fuimos» es porque Israel no ha tenido nada que ver. Y claro, lo más sencillo es implicar al Mossad. Aparte que la implicación al Mossad ha sido inmediata. Fíjate que esta persona estaba en Malasia y los responsables de Hamas desde Gaza no tardaron ni media hora en decir fueron los del Mossad, cuando todavía no se sabe siquiera quiénes son los autores. No han sido detenidos, solamente hay un retrato robot, y por lo que aparece en el retrato robot, se trata de 2 personas con rasgos más bien occidentales que yo creo que incluso por ese dato ya se puede confirmar de que no es el Mossad, porque el Mossad en general hace las cosas con mayor discreción y hubieran mandado a gente que hubiera pasado más desapercibida y no hubiera llamado la atención por sus rasgos diferentes de la población del lugar. Pero bueno, esto ya son especulaciones. Lo que digo, el ministro de Defensa ha dicho que no es el Mossad, pero que, y al que tenga algún mínimo de duda, pues él se las quita diciendo, y no era una buena persona, es decir, era un ingeniero que se dedicaba a mejorar la precisión, la puntería de los proyectiles, con lo cual no es un santo de la devoción ni de Lieberman ni de ningún israelí. Pero eso no quiere decir de que en este caso en concreto pues haya habido lo que generalmente se llama un asesinato selectivo, porque tampoco era, creo yo, un personaje tan relevante dentro de la estructura militar de Hamas como para montar un operativo fuera del país. Otra cosa es que tuviera algún tipo de inconveniente o fisura con la dirigencia de Hamas o con algún otro grupo yihadista o musulmán que propiciara este asesinato. Pero eso va a ser muy difícil de averiguarlo porque el escenario es Malasia y no es exactamente un país demasiado abierto a colaborar con las policías y servicios de inteligencia de otros países.
El presidente del gobernante Partido Socialdemócrata de Rumanía, Liviu Dragnea, ha anunciado el pasado jueves 19 de abril por la noche que el gobierno trasladará la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Rumanía sería así el primer país miembro de la Unión Europea que muda su representación diplomática en Israel y el cuarto a nivel mundial, tras Estados Unidos, Guatemala y Honduras. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó que al menos hay otros dos países en conversaciones con Israel para trasladar sus embajadas a Jerusalén. Y agregó: «He decidido que las primeras 10 embajadas en llegar aquí recibirán un trato preferente».
Sí, bueno, esto parece una oferta del súper, ¿no? Los 10 primeros que llamen o en las teletiendas, ¿no? Los 10 primeros recibirán un 2x1 o algo así, lo vamos a hacer. Bueno, más allá de la frase de Benjamin Netanyahu, que me parece que es un poco banalizar el tema de las relaciones exteriores de Israel y el reconocimiento de Jerusalén, pues sí que se está moviendo algo, es evidente. Porque aunque Guatemala y Honduras tuvieran esta intención de trasladar la embajada en Jerusalén, no se hubieran atrevido a realizarla ellos solos primero, porque hubieran sido castigados a nivel de todas las instituciones mundiales. Ahora ya van un poco a la sombra o al rebufo de Estados Unidos, que les hace sentir cierta tranquilidad al respecto, que no va a pasar nada porque ya van a ser ellos los segundos o los terceros. Pero ahora llama la atención el tema de Rumanía, porque de todos los países que forman los 27, más uno yo diría, porque el tema del Brexit todavía no está resuelto, pero de los 27 países que sí están en la Unión Europea, hay muchos países que últimamente se señalaron que por sus políticas podrían coincidir con Netanyahu por ser políticos que están en contra de la inmigración, como el de Hungría o no sé qué. Pero resulta que el presidente de Rumanía pertenece al Partido Socialdemócrata. O sea que no es de la misma cuerda que Netanyahu y tampoco es de la misma cuerda que estos países latinoamericanos, Guatemala y Honduras, que tienen nuevos presidentes, que son tienen, digamos, una motivación también religiosa, protestante o evangélica para acercarse a Israel y a reconocer a Jerusalén. Rumanía no tiene esa vinculación religiosa ni tiene una vinculación política afectiva, digamos, con Netanyahu. Y simplemente ha anunciado que le parece lo más lógico que Rumanía traslade esta sede. Lo que yo me temo es que a pesar de esta declaración, pues Rumanía va a sufrir el castigo de la política exterior de la Unión Europea, de Federica Mogherini, que va a tratar de armar una especie de boicot a Rumanía, y seguramente el castigo que le aplican va a ser bastante elevado como para decir: usted no puede ahora trasladar esta embajada a Jerusalén porque nosotros estamos en contra de ello. Así que no sé exactamente lo que va a pasar, si va a poder resistir las presiones de los organismos de relaciones exteriores de la Unión Europea. Ojalá que así lo haga, no solamente que así lo haga, sino que sea el líder de un acercamiento mayor de otros países. Netanyahu ha dicho que hay dos países más que están ahí, que todavía no lo han anunciado, que tienen intención de trasladar la embajada a Jerusalén. Y esperemos que entre ellos haya también países de la Unión Europea que refuercen esta posición y que Rumanía no se quede sola y no se sienta presionada por el resto para retractarse.
Cuatro palestinos han muerto durante la nueva jornada de protestas el viernes pasado por los disparos efectuados por las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. El enviado de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, ha lamentado la muerte de un adolescente palestino de 15 años en las protestas y ha pedido que se inicie una investigación sobre el incidente. Según el ejército israelí, Fueron unos 3.000 los palestinos que participaron en disturbios, intentando aproximarse a las infraestructuras de seguridad, quemando ruedas cerca de ellas y tratando de volar cometas con artefactos inflamables en ellas. Aunque está previsto que las movilizaciones continúen hasta el 15 de mayo, el número de participantes ha descendido notablemente desde la primera convocatoria el 30 de marzo, cuando reunió a 30.000 personas.
Sí, ustedes saben, porque si han escuchado las noticias aquí en Radio Sefarad, durante las últimas 4 semanas, los lunes, comentamos lo que ha sido estas movilizaciones, lo que llaman las marchas del retorno, desde la primera el 30 de marzo, aquel viernes. Pues la cifra ha ido descendiendo estrepitosamente. Estábamos hablando de que en la primera, en una estimación a la baja, porque había gente que o medios que informaban de 50.000 personas, pero de esas 30.000 personas hemos pasado a 3.000 personas. A este ritmo, pues ellos piensan llegar al 15 de mayo, pero seguramente no van a pasar de unos cientos como sigan con este ritmo. Luego otro tema, el tema del adolescente palestino y lo de las cometas. Vamos a tratar los dos temas. El tema de las cometas, que parece tan inocente, pero son cometas que llevan colgadas de un alambre un cóctel Molotov encendido para que en cuanto el viento los empuje adentro, en vez de en dirección al mar, hacia adentro del país, en Israel, pues en cuanto caigan en un campo, donde sea, pues provoquen un incendio. Es lo más indiscriminado, lo más absurdo, pero también lo más dañino y sin sentido que uno se puede imaginar. Pero todo el mundo justifica, no, porque la lucha, el retorno y que esto que el otro. Yo digo, ¿el retorno a dónde? ¿El retorno a dónde? Estamos hablando de gente que se supone que tienen que tener bastante más años que 70 años para retornar a algún sitio, ¿no? Porque Israel, ellos se retiraron de sus lugares donde vivían cuando empezó la guerra de la independencia en el año 48 ante el llamamiento de los ejércitos árabes que dijeron quítense de en medio porque vamos a masacrar a los judíos y en un par de semanas volverán. Bueno, no fue así, no le salió bien la jugada. Hubo quien se quedó y como se quedó, pues es árabe israelí, tiene todos los derechos, puede votar, incluso son la segunda fuerza parlamentaria en la Knesset. Pero los que se fueron y pasaron los años y hoy esas personas tienen que tener por lo menos 70 y muchos o si no más. Lo que pasa es que hay un organismo que se llama UNRWA que ha imaginado o ideado una situación de refugiado eterno y hereditario que hace que los hijos, los nietos y los bisnietos de esas personas que se fueron sean considerados por ellos como refugiados e invocan un derecho de retorno a un lugar y a una recuperación de unas tierras en las que desde por lo menos hace 70 años viven otras personas. Y yo digo una cosa. Uno puede decir, es que mi bisabuelo vivió o tuvo esta tierra. Vale, tu bisabuelo se fue y en las guerras eso se considera abandono. Pero aparte de eso, ¿de dónde era tu bisabuelo? Porque de los refugiados que se retiraron, la mayoría no eran nativos o nacidos en el territorio de Palestina, sino que eran árabes que habían acudido a Palestina por el boom económico que supuso la llegada de judíos. Palestina era un territorio totalmente abandonado de la mano de Dios por el Imperio Otomano. Solo cuando los judíos empezaron a hacer florecer el desierto y necesitaban mano de obra y estaban los ingleses a mando de todo, pues fue creciendo la población palestina, con lo cual ellos no exactamente están retornando a su tierra, sino que estuvieron en esa tierra unos cuantos años, quizá un par de decenios o 3 decenios, pero la gente que vive ahí están viviendo de ahí toda su vida. Son gente, la mayoría de la gente que vive en Israel, la mayoría de la gente nació en Israel. Sus padres también nacieron en Israel y quizás los que emigraron allí, los que llegaron, fueron sus abuelos o bisabuelos o incluso muchas generaciones antes. Así que si analizamos el tema del retorno, veremos que es un sinsentido. Pero más allá de eso, nos queda otro tema para tratar, el tema del adolescente de 15 años. Evidentemente, y digo evidentemente porque conozco lo que son las normas internas del ejército de Israel, que tienen prácticamente en cada pelotón o un encargado de leyes internacional hoy en día para saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y a quién se puede disparar y en qué condiciones, porque están perseguidos por todas partes. Cuando disparan a este adolescente de 15 años, como cuando dispararon al periodista, el famoso periodista, hace una o dos semanas. No son el periodista de hace una o dos semanas, era un militante de Hamas que ese fin de semana, ese viernes, pues se puso la camiseta de Press y supuestamente trabajaba para un medio noruego que lo había contratado. ¿Vale? Pero eso no lo hace desprenderse de su condición de ser terrorista de Hamas, de ser miembro de Hamas. Y si se acerca a la valla de seguridad, si traspasa los límites, pues ese objetivo ha derribar incluso con fuego vivo, porque está amenazando con invadir el territorio soberano israelí. Punto de pelota. Y lo mismo con los adolescentes. Ya ahí circulando por internet, no lo he puesto, pero si quieren mañana lo ponemos en las noticias. El vídeo que muestra cómo en este fin de semana, en esta marcha del retorno, se han utilizado a chavales, adolescentes, 15, 16, menores de edad, a los que mandan por delante de los que realmente son la gente más peligrosa de Hamas, que los utilizan como escudos humanos. Le dicen, tú ve delante porque si no a mí me van a disparar. A ti no te van a disparar porque eres menor de edad. Pues eso se ha respetado con gases lacrimógenos, pero esta gente viene con máscaras de gas, ya vienen preparados, etcétera, etcétera. Y cuando se acercaron y se hicieron tiros de advertencia, incluso delante de ellos en el suelo, pero ya traspasado determinado límite, había que frenarlo. Lo digo porque la gente se va a agarrar de la cabeza a decir, es un menor de edad, ya. Pero hemos visto en los años que llevamos de primera intifada y segunda intifada de atentados terroristas, que por lo menos los palestinos, y especialmente los palestinos de Gaza, no tienen ningún límite para establecer la capacidad, digamos, de discernimiento de una persona que sea un impedimento para convertirlo en un terrorista. Es decir, que ellos han enviado con chalecos explosivos a niños de 12 y 13 y niñas de esas edades contra soldados israelíes con chalecos explosivos, incluso gente con problemas mentales que no saben el peligro que pasan. Y este adolescente de 15 años, me imagino que será muy fácil de comerle el tarro, especialmente en estos campamentos de verano que prepara Hamas y donde adoctrina a la gente para matar muriendo, y no importa a veces si ni siquiera matar, el tema es morir por esta causa. Y si, cuando las cosas están así, pues hay que pensárselo mucho antes de proclamar condenas generalizadas sobre el régimen, porque si Israel quisiera aniquilar palestinos, no hubiera matado a cuatro. Con un barrido de ametralladora de menos de 30 segundos hubieran caído centenares. Hubieran caído centenares y no lo hace así. Lo hace con francotiradores que solamente después de que superan todas las otras límites impuestos y se acercan ya a punto de traspasar la valla es cuando tienen que actuar con fuego real.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, advirtió que si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear de 2015, como amenaza hacerlo el presidente Donald Trump, Irán está listo para reanudar vigorosamente el enriquecimiento de uranio. Según dijo a periodistas en Nueva York, Irán no busca obtener una bomba nuclear, aunque el uranio enriquecido es un componente central para la fabricación de una bomba. Trump dio un ultimátum a sus socios europeos hasta el 12 de mayo para endurecer el texto del acuerdo que contempla limitaciones al programa nuclear iraní a cambio de alivio a las sanciones financieras que enfrenta Teherán. La suerte del acuerdo nuclear será un punto central de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos esta semana, seguida de un encuentro de la canciller alemana Angela Merkel en Washington el viernes. Francia y Alemania son los otros garantes del acuerdo nuclear de 2015 junto a Reino Unido, China y Rusia. Los líderes europeos esperan convencer a Trump de salvar el pacto si ellos, a su vez, aceptan presionar a Irán para llegar a un acuerdo sobre sus pruebas de misiles y moderar su influencia en Yemen, Siria y Líbano.
Bueno, Irán, por supuesto, replica. Pero yo, como soy una persona que tengo todavía alguna memoria, recuerdo que hace escasos 2 meses, por ejemplo, el presidente de Corea del Norte decía que estaba realizando pruebas nucleares, que estaba haciendo lanzamientos de misiles, que estaba lanzando, en realidad estaba lanzando misiles por sobre el espacio aéreo de Japón, amenazando directamente a Japón con ello. Estados Unidos, digamos que Trump, con su retórica poco diplomática, como es, nos tiene acostumbrados, les petó en la cara diciendo de que si él se atreviese a atacar, pues sufriría consecuencias mucho peores. Lo estoy diciendo en un lenguaje mucho más refinado que el que usó Donald Trump para ello. Y después de todo eso, cuando ya las cosas parecían de que estábamos al borde del Gog y Magog, el fin del mundo, la guerra total, nuclear, etcétera, etcétera, pues resulta que todo lo contrario. El presidente de Corea del Norte suspende las pruebas nucleares, suspende los ensayos balísticos, va a hablar con Donald Trump y se está hablando de la desnuclearización de Corea del Norte. ¿Qué pasó? Pues que la gente o los dirigentes de algunos países tienen la boca más grande que otras partes del cuerpo. Y hablan mucho, pero detrás de ello no hay algo que se sustente. Y cuando hablo de esto también apunto al incluso al mismísimo Putin, que muchas veces amenaza con conflagraciones mundiales para las cuales, a pesar de todo lo que diga y el almacén de armas nucleares, no está preparado. Su economía es desastrosa. Pero no hablemos de, no estamos hablando de Rusia, sino estamos hablando de Irán. Y el presidente Trump ya lo puso en la mira desde hace mucho tiempo. Incluso antes de asumir el cargo, prometió de que iba a romper ese acuerdo, que es un acuerdo que lo único que hace es postergar por 10 años el desarrollo de un arma nuclear que la tienen prácticamente finiquitada, y con lo cual en esos 10 años, como nadie va a hacer nada, ni Rusia, ni China, ni los países firmantes, pues lo que iban a encontrarse es ante la evidencia de un Irán nuclear que amenace no solamente a Israel, que es el país que ha prometido barrer del mapa sin eufemismos, sino con estas mismas palabras, sino que amenaza básicamente a todos los otros países de Oriente Medio, especialmente a su gran aliado Arabia Saudita, porque ese sería el primer país al que apuntarían los misiles iraníes. Bueno, el tema es que aparte de eso, aparte del desarrollo de armas nucleares, pues si bien en eso hay cierta moratoria para el régimen iraní, lo que no han parado es desarrollar los misiles balísticos, estos misiles de largo alcance que pueden llegar a lugares muy lejanos con mucha precisión y que van a ser muy difíciles de detener, especialmente si llevan una carga nuclear encima. Y no solamente eso, sino que es algo también que es Vox Populi, que Estados Unidos está muy mosqueado y también los países árabes, la financiación que hace de determinados grupos terroristas Irán en la zona de Oriente Medio. Y digo determinados porque evidentemente no son todos. Son los que impulsan el proyecto chiita. El proyecto chiita que ya se está cumpliendo de construir una continuidad hegemónica desde el Golfo Pérsico, Irán, Irak, Siria y Líbano. Ya esa continuidad existe, hay que afianzarla con las últimas batallas en Siria, pero eso está amenazando a los otros países de la zona, como Jordania, que está en límite con Irak y con Siria, o Arabia Saudita, o con el propio Egipto, porque están todos al alcance de los misiles que está desarrollando Irán. Y no solamente eso, sino que Irán, como decimos, está financiando a grupos terroristas en Siria, en Líbano, en Líbano se llama Hezbollah y es una alianza que tienen desde hace muchísimo, que ha llevado incluso a que a esta milicia, por llamarla como lo dicen ellos, entre comillas, esté combatiendo como ejército junto a las tropas presidenciales y las rusas y las iraníes en Siria y también en el sur del Líbano, en el Líbano, que aunque ahora mismo no hay un conflicto bélico, pues ahí tienen almacenados más de 100.000 misiles apuntando a Israel. Pero no solamente eso, también están presentes en Yemen, que es en la misma península arábiga donde está la propia Arabia Saudita, con lo cual pues la amenaza es muy real, es muy concreta, y la única manera de frenar a Irán en esta carrera es haciendo un acuerdo que sea mucho más restrictivo que el firmado en 2015. Los iraníes han dicho que como se retire Estados Unidos, pues ellos iban a ponerse a fabricar como locos enriquecimiento de uranio. Y ellos dicen, no, pero es para fines pacíficos. Pues el uranio enriquecido no sirve para fines pacíficos. Se usa plutonio, se utilizan otras cosas. El uranio enriquecido es muy peligroso y es muy inestable. Y para lo único que se utiliza es para fabricar bombas atómicas. Así que esto que se lo cuenten a gente que no sabe lo que es 2 más 2. Pero los que sabemos que el uranio enriquecido sirve para eso, pues el que amenace con ponerse a hacer enriquecer uranio a lo loco, pues está diciendo de que van a acelerar su programa nuclear para tener un arma antes de lo esperado. Así que es el momento de actuar, aunque hay quienes dicen que aunque Trump en la próxima renovación del acuerdo que tiene que firmar cada 6 meses, creo, se niegue a hacerlo y convenza a Francia y Alemania, como puede estar a punto de hacerlo, incluso al Reino Unido, de cambiar este acuerdo, pues será muy difícil de que la contrapartida, que era el levantamiento de las sanciones económicas, se pueda hacer efectiva de forma suficientemente rápida. Es decir, Estados Unidos o todos estos países podrían decir que el acuerdo ya se ha roto y volver a instaurar las sanciones, para ello tiene que llevarlo nuevamente al Congreso, lidiar con demócratas, republicanos, etcétera, etcétera, pasar todos los procedimientos, y eso les llevaría meses que, si no hay otra alternativa, pues los iraníes tendrían las manos libres y el bolsillo lleno para seguir con su programa de desarrollo atómico.
Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy. Hacemos una pausa ahora y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ahora aquí a la segunda parte, a la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y hoy lo haces hablándonos, empezando la agenda cultural, hablando de Natalie Portman.
Sí, como muchos de ustedes sabrán, Natalie Portman, la actriz con doble nacionalidad, israelí y estadounidense, ha decidido no acudir a recibir el premio Génesis que se le otorgó en noviembre. Ya saben que este premio Génesis es un galardón anual que reconoce los méritos destacados de personas que han logrado la excelencia y reconocimiento internacional en su campo profesional y que encarnan los valores del pueblo judío. Al parecer, el representante de Portman ha comentado que los acontecimientos recientes en Israel han angustiado mucho a la actriz y no se sentiría cómoda participando en un acto público en Israel y que no podría presentarse en la ceremonia con la conciencia tranquila. La ceremonia se ha suspendido, la gala se ha suspendido y se ha levantado la polémica porque muchos grupos, por supuesto BDS al completo, han utilizado esta ausencia y esta explicación otorgada por el representante de Portman para afirmar que Natalie Portman no quería acudir a Israel a la entrega de este premio por todas las manifestaciones palestinas que se están dando, que se han dado estos días en Gaza. En un comunicado posterior en Facebook, la actriz ha comentado que bueno, ha dado, dicen, se dio, la Tristi dio razones concretas relacionadas con la presencia de Netanyahu en la entrega del premio y negó que vaya a boicotear al Estado de Israel. Israel fue creado, ha dicho Portman, hace exactamente 70 años como un refugio para las víctimas del Holocausto, pero el maltrato de los que sufren las atrocidades de hoy es inaceptable para mis valores judíos. Se habla, se comenta que Natalie Portman se refería a la inmigración ilegal, a todos estos problemas que ha habido con los inmigrantes en Israel, pero bueno, no ha concretado exactamente por qué no acude a la entrega de este premio. La decisión de la actriz ha sido rápidamente condenada por el partido gobernante de Israel, el Likud. El diputado Oren Hassan pidió que las autoridades le revoquen la ciudadanía, mientras que la ministra de Cultura, Miri Regev, afirmó que la actriz ha caído como fruta madura en las manos de los seguidores del BDS. Por su parte, Rachel Azaria, miembro de Kulanu, un partido centrista que es parte de la coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha señalado que la decisión de Portman debería servir como luz de aviso para Israel. Dice ella, habla por muchos miembros de la comunidad judía estadounidense, especialmente de la generación más joven, ha escrito en Twitter. Perder a estas personas sería un precio demasiado alto.
Pues con esa polémica iniciábamos esta agenda cultural de hoy y ahora continuamos.
Continuamos un poco en el mundo del cine, porque les hablamos de un documental, el documental extremeño 5105, Historia de una fuga de Mauthausen, dirigido por Diego González, que narra la fuga del deportado extremeño Agustín Santos, con el número 5105 en el campo de concentración nazi. Bueno, este documental, que se titula Historia de una fuga de Mauthausen, ha sido galardonado con el premio al mejor documental en la edición número 22 del Festival Internacional La Fila de Valladolid. El trabajo cuenta como Santos, natural del municipio cacereño de El Gordo y de un plan de fuga en 1942, al que se sumaron otros dos presos, un catalán y un andaluz. Los tres consiguieron escapar del campo y emprender una huida desesperada en la que ocurrieron diferentes episodios que llevaron a la detención de Agustín a tan solo 30 kilómetros de la frontera con Suiza, cuando llevaban un mes de fuga y 350 kilómetros recorridos a pie por territorio austriaco. Tras su detención, el extremeño fue enviado al subcampo de Gusen, al terrible Gusen, para morir realizando trabajos forzados, pero consiguió sobrevivir hasta el día de la liberación del campo, el 5 de mayo de 1945. El documental cuenta con testimonios de familiares de Santos, así como entrevistas con historiadores e investigadores que nos hablan todos ellos de Mauthausen, en el que estuvieron prisioneros 7.532 españoles, murieron 4.816. La mayoría de ellos precisamente en Gusen. El documental cuenta ya con varios premios y selecciones en festivales internacionales y ha conseguido también una nominación como mejor corto documental en los premios Fugaz del cortometraje español, cuya gala se celebrará este mayo en la capital de España, Madrid.
Muy bien, pues con ese documental hablamos también, continuamos hablando de celuloide de otra manera.
Sí.
Y bueno, seguramente traigamos de nuevo aquí a Radio Sefarad.
Intentaremos hablar con el responsable de este documental. Y ahora les invitamos, bueno, en realidad nos invita el Ayuntamiento de Rivadavia a la inauguración de la exposición Shalom Sefarad, una exposición de carácter etnográfico y documentalista relativa a la vida de los sefardíes en la ciudad de Seattle, en la costa noroeste de Estados Unidos. La comunidad sefardí de esta ciudad, en Washington, está formada en parte por descendientes de judíos leoneses, castellanos y o gallegos en la diáspora sefardí por el Imperio Otomano y que con la Primera Guerra Mundial emigraron, entre otros lugares, a Estados Unidos. Se trata, pues, de una exposición que reafirma cómo esta comunidad mantuvo viva la cultura sefardí a través de la lengua, la cocina, las canciones, las costumbres, etc. Se inaugura este martes 24 de abril a las 12 de la mañana en el Centro de Información Judía de Galicia, en la Plaza Mayor 4 de esta localidad gallega de Rivadavia.
Muy bien, pues tienen una cita allí mañana a las 12, al mediodía, en Rivadavia para poder conocerla. Con esta información nos despedimos, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.